licor, un fino, fino andaluz, sí, de toda la vida, ¿no? Un poco fuerte, sí, pero lo he probado, sí.
Pues me gustan mucho los vinos, pero la verdad que su marca no la había probado.
Chasis seco, es refrescante, muy bueno, así para antes de comer o después, bien, sí, me gusta el vino.
Tío Pepe. Sol de Andalucía embotellado.
Sol embotellado y letrero preparado para volver a iluminar la Puerta del Sol de Madrid. Allí, en la sede del gobierno regional, se va a accionar en poco más de una hora el mítico luminoso delfino de Andalucía. Y allí está una unidad móvil de la SER con Álvaro López. Álvaro, ¿a qué hora le dan al interruptor? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, será a partir de las 9:30, ¿eh? En poco más de dos horas, cuando el cartel del tío Pepe, un viejo conocido aquí en la Puerta del Sol, se ilumine, cuando se enciendan los neones. Eso sí, se hará en un lugar, como sabes, distinto, en una ubicación diferente a donde lució durante más de 6 décadas. Ya no se encuentra en la azotea del Hotel París, sino en el tejado del número 11 de la Puerta del Sol. En poco menos de media hora, eso sí, la familia propietaria, junto al presidente González, va a explicar cómo se va a llevar a cabo esta iluminación. Te puedo decir que los técnicos ya tienen el interruptor preparado para que el sombrero, la guitarra y el contorno de las letras iluminen el kilómetro cero de la capital. A nosotros nos lo va a detallar José Argudo, que es uno de los responsables publicitarios de Tío Pepe y que te escucha ya a la ventana.
José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona esto? ¿Lo hacen con un mando a distancia, con un interruptor, o hay un señor al otro lado que realmente con un teléfono móvil le dicen, venga, dale?
Bueno, pues la parte técnica se me escapa, pero sí que tenemos todos los dedos cruzados para que no falle y efectivamente Tío Pepe vuelva a iluminar el sol de Madrid como tantos años, y desde la familia González, pues absoluta gratitud a todos los que han hecho posible, pues que después de 3 años que han sido arduos de trabajo y de multitud de contactos, pues Tío Pepe, como digo, vuelve a lucir. Es un día grande para Tío Pepe y para González Díaz.
Y servirán un vinito, ¿no?
Efectivamente.
En la Puerta del Sol. Bueno,
por supuesto que sí.
¿Le gusta más la ubicación nueva o la ubicación antigua?
Pues,
honestamente, ¿eh?
Honestamente, la dirección nueva, por novedosa, valga la redundancia, es espectacular.
Parece más grande el rótulo ahora.
Efectivamente, teniendo en cuenta que la perspectiva de la plaza es más estrecha que larga, efectivamente da pena mirar para la zona donde estaba y no verlo, pero sin embargo te invade y te inunda desde su nueva ubicación, que nos parece extraordinaria. La familia González Villa está encantada con la nueva ubicación, está súper agradecida porque Tío Pepe vuelva a lucir y vuelva a ser el centro de la capital y el centro de España, y que la calidad y el buen gusto de Tío Pepe, ese icono universal que representa a España y a un vino de primerísima calidad, pues luzca de nuevo en el cielo de Madrid.
Pues nada, ya nos manda unas copitas para acá, ¿de acuerdo?
Eso está hecho.
Venga, Álvaro, ¿algo más?
No, nada más. Yo creo
moderación,
que,
moderación con el alcohol.
Moderación, pero yo creo que va a iluminar incluso un poquito más, porque yo creo que está un poquito más bajo que la ubicación donde estaba antes, entonces va, yo creo que va a otorgar un plus de iluminación a la Puerta del Sol y va a quedar bonito, ¿eh?
A las 9:30 arranca esa iluminación, esa nueva iluminación del letrero de Tío Pepe. Álvaro, un saludo.
Un saludo, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. ¿Fue solo fruto de la mala suerte o se produjo una negligencia en este campamento? Bueno, esto es lo que trata de esclarecer ahora mismo la Guardia Civil con su investigación tras la muerte de un niño de 6 años en una granja escuela de Villanueva de Perales, muy cerquita de Móstoles. El niño tenía problemas respiratorios y era intolerante a la lactosa. Ahora se trata de saber si un yogur de soja ha podido provocar esta reacción, esta muerte que se habría visto agravada por los problemas respiratorios del chaval. José María Olaguíbel es el presidente de la Asociación Española de Alergología.
No, intolerancia a la lactosa no puede tener, porque es una enfermedad que no es mortal en ningún caso. En todo caso, tendría que tener una alergia a proteínas de leche de vaca.
La granja escuela de Villanueva asegura que se han cumplido todos los protocolos de seguridad, pero lo cierto es que la reacción fue tal que nada se pudo hacer. El niño murió a los pocos minutos de ingresar en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Consternación en Villanueva. Su alcalde se llama César Muñoz.
Bueno, lo primero, mandar nuestro pésame y más profundas condolencias a los padres y a todos los familiares del niño fallecido. Hoy es un día muy triste. Realmente hemos decretado luto oficial durante 2 días en la localidad. Y todavía estamos un poco consternados por todos los hechos.
La granja escuela lleva 28 años funcionando y nunca se había registrado ningún incidente. resto de cosas del día en Madrid. La comunidad montará dos pantallas gigantes en la Puerta del Sol para seguir el partido de la final de la Champions. El gobierno regional, por tanto, evita un acto conjunto con el ayuntamiento de la capital, que prefiere dejar estas cosas en manos de los clubes. Otra cosa será ya la fiesta posterior y también las celebraciones que tengan lugar el próximo lunes. Estos son la alcaldesa Ana Botella, que hoy se ha visto, por cierto, con el alcalde de Lisboa para cerrarlo todo, y Salvador Victoria.
Esta es una cuestión que estamos hablando con los dos clubes. Los clubes tienen que determinar exactamente qué es lo que van a hacer. Y bueno, ustedes también saben que tenemos ahora una serie de limitaciones, porque estamos en campaña electoral.
Bueno, yo imagino que habrá distintas pantallas, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino solamente en otros ayuntamientos de la región. Por lo tanto, yo creo que no vamos a pretender que vengan todos los madrileños y todos los aficionados a una sola pantalla. Entonces,
bueno, coordinación entre ambas administraciones, poquita, o eso parece, escuchando a la alcaldesa y al portavoz del gobierno autonómico. Es la dieta judicial de los gordos. El Supremo rebaja la condena impuesta en su día a 20 integrantes de este clan, el clan de la droga más peligroso y conocido de la Cañada Real. 13 de ellos pasarán menos tiempo en prisión porque, según el alto tribunal, este grupo no alcanza la categoría más grave de organización criminal. La justicia ha llamado a declarar a la gerente de Libima en el caso de la venta de viviendas públicas protegidas a fondos buitres. Óscar Iglesias, portavoz socialista.
Ante una denuncia hecha por el Grupo Parlamentario Socialista por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación continuada ante el regalo de Agón Manchat de 3.000 viviendas del patrimonio público, es decir, 3.000 viviendas que pertenecían a todos los ciudadanos madrileños.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se reabra otra vez la investigación judicial sobre el incendio que se produjo en octubre del año 2012 en los túneles de la M30, accidente en el que murieron dos empleados de la empresa de mantenimiento. En el incendio fallecieron el responsable de mantenimiento y también un subordinado, quienes fallecieron como consecuencia de inhalar gases tóxicos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Carmelo Encinas, periodista y analista político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo vas?
Buenas tardes.
María Varela, directora de la editorial Hotel Papel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Habéis coincidido otra vez los dos aquí.
Sí.
Y había semanas y semanas, ¿no?, que no coincidíais.
Verás tú, el que no quería.
Bueno, no, que va, al contrario, encantado. Además, hoy viene, lo que pasa es que hoy viene acompañada de un chico muy guapo, con lo cual viene hay competencia.
Vamos, sube el nivel esa tertulia. Vamos a la asamblea, que es jueves, hay pleno y hay noticia además, a pocas horas del inicio de una descafeinada campaña electoral de las europeas del 25 de mayo. Bueno, hoy en Vallecas se ha hablado mucho de educación, se ha hablado de escuelas infantiles. Ernesto Estevez estaba por allí como todos los jueves. ¿Cómo ha ido eso, Ernesto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. PSOE e Izquierda Unida han planteado hoy la preocupación de los numerosos profesores y padres de niños de escuelas infantiles que temen que su gestión sea entregada a grandes constructoras y empresas de servicios privadas. El líder de los socialistas, Tomás Gómez, ha aprovechado que en la tribuna de invitados había un grupo de padres de las guarderías Las Nubes, Patas Arriba y La Caracola, para pedirle a Ignacio González que se reúna con ellos. Escuchamos a Tomás Gómez y la respuesta del presidente regional.
¿Sabe usted lo que exigen en este manifiesto? ¿Sabe usted lo que exigen estos padres y madres de niños? Que no se haga negocio con las escuelas infantiles a las que llevan sus hijos. Que puedan fiarse de los profesionales que atienden a sus hijos.
Aquí, los únicos que hicieron negocio con eso, me imagino que se refiere a usted, cuando, por ejemplo, externalizó todo en Parla, incluidas también las escuelas, señoría, cuando las concertaba y las daba a gestión privada. ¿También estaba haciendo este negocio? ¿No se preocupaba entonces de los hijos de estas familias?
Minutos después, la diputada de Izquierda Unida, Tania Sánchez, interpelaba directamente a la consejera de Educación, Lucía Figar. Le ha pedido que dé marcha atrás para evitar que las escuelas infantiles se conviertan en guarderías parking.
Yo tengo oídos y con esos oídos he escuchado a las familias y les aseguro que no son radicales de izquierda, no son antisistema, son padres y madres preocupados por la educación de sus hijos e hijas, que no van a permitir que usted acabe con proyectos educativos de alta calidad para convertirlos en guarderías a mayor gloria de la cuenta de resultados de las empresas de sus amigos.
Respuesta de Lucía Figar: la mayoría de las escuelas son municipales, y añade que el concurso de pliegos para lograr la gestión de escuelas infantiles públicas es el mismo desde hace 10 años. La consejera acusa de demagogia a la oposición.
tenemos una gran valoración de estos profesionales y de esta escuela, tienen la oportunidad, como el resto de empresas o entidades, de presentarse al concurso. Desde luego los de la Comunidad de Madrid no los vamos a sacar por un año, no se nos pasa por la cabeza, señoría, y yo deseo y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias, porque con todas estas campañas, señoría, ustedes están agitando y metiendo mucho miedo a los padres, señoría, que gane quien gane los concursos, al menos los que saque la Comunidad de Madrid, que la mayoría de ellos son escuelas infantiles municipales, van a tener una educación de calidad como la han tenido hasta ahora. Gracias, señor presidente.
Hasta aquí, Javier, el debate sobre las escuelas infantiles.
Otra vez con las privatizaciones, Carmelo, a vueltas. Hemos pasado de la sanidad a las escuelas infantiles. Yo no sé si es exagerada o no la reivindicación de estos padres y, en este caso, las reivindicaciones que ha adoptado también y ha hecho suyas el Partido Socialista.
Pues honestamente no soy capaz de tener un criterio muy muy contundente sobre este asunto. Yo creo que siempre uno tiene, cuando hay un cambio, tiene que ponerse en guardia. De esto no cabe la menor duda, porque algunos cambios pues no parecía que fueran a mejor. Pero yo creo que no hay nada que no se pueda resolver hablando.
Nuria desconfía, ¿eh? Lo digo por la cara que pone, que desconfía bastante.
Bueno, pero por la experiencia, ¿sabes? O sea, de que sepamos hasta ahora.
Dice Figar que se mantiene la calidad y el servicio.
Bueno, pero es retórica. Es que es lo malo, ¿no? De todos estos últimos años de gobierno, que ya sabemos cuáles son sus explicaciones, ¿no? Si mantenemos, los presupuestos bajan, pero la calidad se mantiene. Nos lo dicen en educación, nos lo dicen en sanidad, nos lo dicen en todos los ámbitos. Entonces, y luego, la forma de decirlo, ¿no? Metiendo miedo a los padres, como si los padres y las madres. Por cierto, el chico guapo con el que vengo es mi hijo, ¿eh?
Claro, guapísimo, ¿eh?
Claro, es el novio, no es nadie, ¿no? No vamos a meter aquí un lío.
No sería tampoco ningún, ningún crimen, pero vamos.
Pero eso habla como si los padres y las madres pues fuésemos tontos, ¿no? Y no fuese probablemente la educación de los niños junto con la sanidad lo más importante, ¿no? Habla como si fuese una anécdota y algo que, bueno, que, y sobre todo, oye, os digo una cosa, qué cansancio lo de Parla, ¿no? O sea, qué agotamiento el que no consigamos profundizar en un solo tema. Un tema tan importante como este. ¿Por qué nos ponen realmente argumentos? ¿Por qué no dicen, ha cambiado esto, esto no va a cambiar, esto lo cambiamos por estas razones, el presupuesto que tenemos es este? Un poco de seriedad.
Bueno, para seriedad creo que, Ernesto, se han vivido momentos luego que tampoco han ido precisamente en esa dirección, ¿no? Se ha tratado de poner sobre la mesa, lo ha hecho el PSOE, una declaración sobre las niñas, 300 niñas que están secuestradas en Nigeria. El presidente de la Cámara se ha opuesto, ha dicho que no era el cauce legal. Bueno, luego ha venido un debate sobre el cheque bebé, el famoso cheque bebé que se autoadjudicó Lucía Figar. Bueno, ha habido otra tarde de bastante lío.
Bueno, ha sido
y de poco debate.
Ha sido un pleno que ha oscilado entre el surrealismo y el bochorno, y en el medio se ha producido el debate sobre las escuelas infantiles, que ha sido lo más interesante. Digo que ha sido casi surrealista porque al comenzar la sesión, el portavoz socialista, Tomás Gómez, pedía una declaración de la Asamblea reclamando una intervención internacional para liberar a las niñas nigerianas secuestradas. El presidente de la Cámara, José Ignacio Echevarría, se ha negado por cuestiones de reglamento y le ha dicho, ha pedido a los socialistas que lo planteen en junta de portavoces. Los socialistas han dicho que a lo mejor es demasiado tarde. Después, PSOE y PP se han enzarzado en un lamentable debate sobre enchufismo, sobre inmoralidad, a cuenta del cheque guardería con que se benefició a sí misma la consejera Lucía Figar. Bochornoso, insisto, espectáculo imposible y que me niego a reproducir.
Yo, si me permites, Javier, en lo de las niñas nigerianas le doy la razón al presidente de la Cámara. Yo no sé qué, sinceramente, o sea, todos estamos escandalizados, toda la comunidad internacional está aterrorizada con lo que está pasando allí, y yo no sé qué tiene qué declaración se tiene que hacer en la Cámara, qué puede aportar eso, sinceramente, aparte del procedimiento. Yo creo que estas cosas, sinceramente, sobran. Al final, en la Cámara Autonómica de Madrid va a terminar hablándose de lo que está ocurriendo con los templos budistas en
Nuria,
China, yo no sé.
Sí, no, básicamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carmelo, aunque yo creo que con el tema de las niñas secuestradas en Nigeria habría que haber reaccionado mucho antes y con mucha fuerza toda la sociedad civil y la sociedad internacional.
La comunidad internacional.
Se oponga a eso tampoco.
Por eso digo que teniendo, o sea, diciendo pues eso, de acuerdo con lo que dice Carmelo, sin embargo un poco de reacción, ¿no? O mucha reacción, o una reacción contundente, no hubiese estado nada.
Tenemos que ir a publicidad, tenemos que hacer una pausa de 2 minutos. Ernesto, un saludo.
Un abrazo desde Vallecas. Hasta luego.
Vamos a publicidad y a la vuelta os pregunto por el tema de las pantallas y de la final de la Champions.
La Ventana de Madrid.
¡Hola! Soy tu contenedor amarillo. Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos. Por eso, ánimo, piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en los contenedores amarillos deposita solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Si estás pensando en ponerte implantes, piensa que no todos los implantes son iguales. En Clínicas Codenta usamos únicamente las marcas líderes del mercado. No esperes más. Visítanos en codenta.es. Clínicas Codenta, líderes en implantología. 30 años contigo.
El Ayuntamiento de Leganés, a través de la Empresa Municipal del Suelo, ha puesto en marcha su Plan de Vivienda Municipal 2014. 200 viviendas de entrega inmediata, situadas en un sector nuevo con amplia profusión de zonas verdes, muy cerca del centro de Leganés y que cuentan con dos o tres dormitorios, plaza de garaje y trastero. Todos los interesados podrán formalizar sus inscripciones del 9 al 30 de mayo. Más información en emsule.org. Ayuntamiento de Leganés.
Hola María.
Hola Pedro.
Hola Antonio.
Hola vecinos.
Citroën sigue muy cerca de ti en Leganés. Te esperamos en Grupo Velasco, donde encontrarás vehículos nuevos y de ocasión. Un gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca. Financiación a tu medida y mucho más. Ven a Autos Velasco, ciudad del automóvil. Leganés.
Citroën Creative Technology.
Martínez, ¿qué hace usted con el móvil en horas de trabajo?
Pues nada, jugando a los marcianitos.
Ah, bueno, pensaba que estaba enviando un mail al concurso Vacaciones con Ser Madrid Sur.
Y de eso nada, ¿eh?
Que el crucero este año me lo llevo yo. ¿Entendido, Martínez?
Consulta las bases completas en nuestro digital sermadridsur.com. Patrocinan
Jamones y Embutidos Lifam en Getafe, Hotel Princesa de Éboli en Pinto, Alfombras Más en Esquivias, Toledo, Chip Electrodomésticos en Humanes, Sagitur Viajes en Pinto.
La Ventana de Madrid.
Nos quedan tres minutos de cara a cara, así que Nuria, Carmelo, os pido agilidad y brevedad en el asunto de las pantallas. ¿Qué diablos pasa? Salvador Victoria presenta hoy el despliegue de la Comunidad de Madrid y la Puerta del Sol, que está muy bien, son dos pantallas, dos aficiones, todos juntos, ojalá todo termine bien. Y el Ayuntamiento de Madrid no llega, digamos, a un acuerdo con la comunidad, sigue negociando con los clubes y en principio no está claro si va a haber o no va a haber una pantalla o se va a sumar el Ayuntamiento a esa pantalla de la comunidad. Hay tanto lío con tanta pantalla. Es
sí,
decir,
bueno, sobre todo, al final, no sé yo si hay tanta necesidad de pantalla. Y sobre todo juntar aficiones, yo creo que eso tiene siempre su riesgo, ¿no?, en la vía pública. Pero bueno, a mí lo que siempre me llama la atención es cómo el ayuntamiento y la comunidad siempre se terminan, aunque sean del mismo color, siempre se terminan masticando pero no tragando. Uh-huh. Esto es un clásico, Javier. Esto ocurrió cuando Álvaro del Manzano era alcalde y Ruiz Gallardón era presidente de la comunidad. Ocurrió cuando Gallardón era presidente de la comunidad y Esperanza Aguirre era... Gallardón, alcalde de Madrid y Esperanza Aguirre presidente de la comunidad. Y ahora vuelve a ocurrir siendo Ignacio González presidente de la comunidad y Ana Botella la alcaldesa. No es que estén descoordinados, es que tienen mal rollo. Y el mal rollo termina pues creándose estas situaciones verdaderamente un poco casi de opereta.
Esta concentración, Nuria, no les molesta, ¿no?
No, esa les gusta. Esa no tiene...
No provoca problemas con los comerciantes.
No ha dicho
tampoco,
nada,
¿no?
Efectivamente, nadie ha protestado. Esto está bien, que se llene...
Porque la cuestión de seguridad es delicada, ¿eh? Que claro, no se juntan todos madrileños, pero cada uno de su color, ¿eh?
Pues por eso me reía, ¿no? Porque dicen, no tiene mal rollo. Claro que tiene mal rollo, pero además una mala gestión tremenda, porque efectivamente, ¿de qué estamos hablando? Lo primero, yo no entiendo que en estos momentos la comunidad se haga cargo ni de dos pantallas, ni de media, ni de nada. O sea, no sé si esto es muy impopular, pero lo siento. Efectivamente, si tiene que haber fiesta, que la tiene que haber, y si puede haber pantallas en la calle, tiene que ser cosa de los clubes, no puede ser dinero público. Eso yo estoy absolutamente en contra. No es el momento de poner pantallas y hacer estos despliegues. Y luego, cuidado con la seguridad, efectivamente.
Sí, no, a mí es el último el programa que más me preocupa, ¿no? Sinceramente. No creo que el coste de las pantallas sea un coste que
sea excesivamente oneroso,
no. Bueno,
sea
yo creo que
sea,
yo
¿no?
creo
¿no?
que bueno, que esto todo, en esto es como todo,
hay que poner prioridades en el dinero.
la Comunidad de Madrid, yo creo que tiene, hombre, no un acto de esta naturaleza, hay que darle relieve y tal, pero no sé si esta es la mejor forma de hacerlo. Eso es lo que creo, no es la mejor forma de hacerlo. Juntar aficiones de esto, yo creo que tiene su riesgo, y creo que los clubes tenían que haber montado cada uno en su estadio,
claro,
algún tipo, o sea, de
hay que gestionar bien, hay que ser austeros y hay que poner prioridades en el dinero público, bueno, y se puede organizar con el dinero privado.
Nuria, Carmelo, que hasta la semana que viene.
Venga,
hasta la semana que viene.
Una semana más cerca de la final de la Champions. Y a ustedes, mañana es viernes y estaremos aquí.
Te cuento un titular rápido.
Desde las 7 y 20 de la
un titular rápido de un rápido periódico portugués que está en Portugal hace unos días. Es muy sencillo. Todos los policías.